Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. Dicen que hay personas que miran al cielo y sueñan, y otras que además convierten esos sueños en realidad. Hoy nos despertamos con la triste noticia de la desaparición de un hombre que a lo mejor para el gran público no es muy conocido, pero que ha sido fundamental para el devenir de la Canarias moderna. Creador de una de las instituciones que más orgullo produce en muchos canarios, el Instituto Astrofísico de Canarias y los observatorios de Isaña y Roque de los Muchachos. Se ha ido Francisco Sánchez, fundador y director del IAC. Sánchez fue quien, en una época en que apenas se hablaba de ciencia, supo ver que las cumbres de Tenerife y La Palma eran la ventana ideal para asomarse a las estrellas. Imagínense la tenacidad que debió tener quien ocupó la primera plaza de profesor de astrofísica de toda España para convencer al régimen de entonces, hablamos de los años 60, y a toda una comunidad internacional de científicos que nos mirarían muy por encima del hombro en aquella época, de que había que crear una infraestructura para investigar y observar el universo, y que esa infraestructura debía estar aquí, en Canarias. De ese empeño, de esa visión única, nació el Instituto Astrofísico de Canarias, que puede presumir hoy de ser uno de los grandes centros mundiales de la observación del cosmos. Sánchez llevó a Canarias y a España a jugar en la primera división de la investigación científica internacional en esta materia. Canarias es, en este aspecto y gracias al IAC, un símbolo de cooperación internacional hoy día, símbolo de desarrollo tecnológico, en los que observatorios como el del Teide y el del Roque de los Muchachos son hoy centros de excelencia donde trabajan equipos de todo el planeta, continuando el legado de aquel científico que soñó con mirar las estrellas desde un punto, desde este punto del Atlántico. Gracias por todo, Francisco Sánchez, y descanse en paz. Y hay otro asunto que destacar hoy, la aprobación del Real Decreto que desbloquea la financiación de la llamada Ley ELA y que va a permitir la llegada de ayudas a las familias afectadas por esta terrible enfermedad. Bueno, la medida llega tarde para muchas personas abatidas por esta terrible enfermedad que avanza muy rápido. Igual de rápido debieron ser los trabajos del gobierno estatal para dotar de presupuesto a esta norma, que había sido aprobada por unanimidad en el Parlamento, y esto en los tiempos que corren es una auténtica hazaña, ¿eh? Es decir, que todos los grupos políticos hicieron lo más difícil, y a partir de ahí debió activarse todo el aparato estatal, que no debe ser pequeño, oiga, para que las ayudas llegasen cuanto antes. ¿No lo merece acaso una iniciativa que tiene el respaldo de todas las fuerzas políticas que representan a toda la sociedad, que tiene un apoyo transversal de absolutamente todo el mundo? ¿No habría que haber aprovechado ese impulso para inmediatamente dotarlo de presupuesto? Ayer el ministro de Asuntos Sociales pedía perdón por el retraso. Bueno, gracias, ministro. ¿Pero por qué? ¿Por qué ha habido que esperar un año para familias que simplemente no tenían tanto tiempo, para enfermos que se han quedado por el camino sin recibir estas ayudas? Estas ayudas. Miren, si hay alguien que merece ayuda son las personas con discapacidad severa. No tienen opción, no tienen alternativas. Necesitan cuidadores permanentes, una medicación que no siempre es barata y muchos aparatos ortopédicos para poder ayudarles en su día a día. Y todo eso cuesta mucho dinero que no todas las familias pueden afrontar. Ojalá este paso dado con los enfermos de ELA se traslade a las personas postradas por culpa de otras enfermedades igualmente invalidantes. Cuidar a quienes más lo necesitan también es una forma de progreso.
Arrancamos esta...
esta mañana de miércoles. Mire, yo tomándome un café. Mire la tacita, ¿eh? Qué ruidito hace. Se puede empezar mejor el día que con un buen cafecito. Uno es cafetero. Hoy hay personas que son más de, no sé, de té, de kombucha y de cosas raras estas que están ahora de forma. Yo soy un clásico, ¿qué quieren que les diga? Lo tomo solo, ¿eh? Sin azúcar, plain. Pinelo, yo llego a una cafetería, ¿qué tal? Buenos
días. ¿Qué pasa,
días?
Roberto? Buenos
y
días.
Y me siento tan orgulloso y feliz cuando la gente empieza el mío cortado, pero con un poquito de leche de soja, es medio fría la leche. Yo digo, un café solo.
El otro día me dijeron que tomarse, oye, yo lo hago también, pero me dijeron que tomarse el café solo sin nada es de psicópata.
Sí, vaya, pues sí, muchas gracias.
Bueno, no, pero oye, me siento aludido también, ¿eh? Que yo también lo tomo solo, pero oye, me lo dijeron y me quedé así como diciendo, bueno, pues nada. Ahora está de moda
muchas gracias, Pinola, hombre.
Está de moda el matcha.
Sí, ahora está de moda. Sí, ¿y el matcha de qué? Si el café de psicópata, ¿el matcha de qué?
El matcha de
asesino en serie, no fastidies. Bueno, pues nada, yo llego y pido un café solo y me quedo tan ancho. Los caballeros me adoran, no tengo que decir
nada. Hay gente que no puede con el café solo, ¿eh? Si no le ponen azúcar o sacarina, pues no tiran para adelante.
Gente que no tiene ni idea, ¿qué vamos a hacer? Bueno, muchas historias que contar hoy, ¿verdad, Pinelo?
Sí, mira, como la de Saro, que perdió a su hijo el año pasado en una clínica de Las Palmas de Gran Canaria al caer desde la azotea del centro. El joven tenía discapacidad severa, conductas escapistas, y su madre denuncia que no se tomaron las medidas suficientes. Lleva peleando un año. Hablaremos también de otro caso de supuesta estafa, otra vez de alquiler en Tenerife. Y bueno, a ver qué nos cuenta hoy Yone Caraballo, el diputado de Nueva Canarias, que ha pedido amparo parlamentario por ese, lo que considera el ataque personal e inadmisible, dice, del director del Servicio Canario de la Salud el viernes
apoyo, ¿eh?
En la Comisión de Sanidad, desvelando buenos datos médicos personales de que se había cogido la baja durante la pandemia. Después dijeron que lo había publicado ya Yone Caraballo en las redes sociales, pero bueno, lo que dice es que por qué el director del Servicio Canario de la Salud tiene que airear esos datos en el Parlamento.
Bueno, pero él también los airó en principio,
sí,
¿no?
Sí, pero es lo que dice.
Vamos
que,
a preguntarle
que su condición
eso,
de director
el primero que
del
los
Salud
fue él. Bueno, eso también es verdad.
Así que nada, es miércoles, bueno, tenemos hoy como cada semana tertulia del sector primario y a las 8 analizan la actualidad Melisa Rodríguez y Agona y Media.
Miércoles 22 de octubre que arrancamos con estos titulares. Ritmo insuficiente.
El gobierno de Canarias insiste en que el traslado de menores migrantes no acompañados a la península sigue siendo muy lento, pese a las declaraciones de buena voluntad del Estado, al que insiste en reclamar que cumpla con el archipiélago. El portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello, ha recordado que hay más de 80 menores que están en el Canarias 50 de la isleta con expedientes completos que pueden salir de manera inmediata.
Más centros para los que se quieren quedar.
Es la otra reclamación del gobierno de Canarias, que Madrid busque centros en las islas para acoger a los menores solicitantes de asilo que no quieren ser trasladados a la península y que dicen tener arraigo en el archipiélago. La consejera de Bienestar Social asegura al mismo tiempo que hay 350 expedientes completos listos ya para enviar a la Secretaría de Estado de Migraciones para que puedan ser derivados. Solo han salido 191 chicos con protección de asilo.
Sin afección al plátano.
El ministro de Agricultura, Luis Planas, asegura que la firma del memorando de entendimiento entre España y Ecuador no tendrá ninguna consecuencia sobre el plátano de Canarias. Dice que es una muestra de buena relación y de posibilidades de desarrollar contactos técnicos en materias de interés común y también de seguros agrarios de regadío, como se hace con otros países iberoamericanos, y recuerda que solo el 3% de la banana que se importa a España procede de Ecuador.
Otra institución que dice que la sismicidad en Canarias no es anómala.
Es lo que asegura el Instituto Volcanológico de Canarias, Involcán, sobre los terremotos de la última semana en las islas, que aunque son ligeramente superiores al promedio, no constituyen indicios de cambio en la actividad volcánica de Tenerife o de Gran Canaria. En la misma línea nos decía el director del IGN aquí en COPE que Canarias está sometida a una ligera actividad tectónica dentro de la placa africana.
Canarias recuerda el legado de Francisco Sánchez.
Fernando Clavijo dice que el exdirector y fundador del DIAC puso al archipiélago en el mapa mundial de la astrofísica con la creación de los observatorios del Teide y del Roque de los Muchachos. Igualmente, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, destaca su pasión por la ciencia y su tesón para que Canarias sea un referente mundial de la astrofísica y el lugar perfecto, dice, para la observación del universo.
Se nos había olvidado el primer titular, el café solo es de psicópata. Ese ha quedado pin de la primera hora de la mañana. Bueno, vamos con los deportes. Una baja definitiva en el Laguna Tenerife. Juanjo Ramos, buenos días.
La de Lluís Costa, buenos días. El base se marcha de la Laguna Tenerife, no suele tener minutos, ni Marcelinho Huertas ni Bruno Fittipaldo le permiten demasiadas alegrías, y ha decidido marcharse al Covirán Granada, conjunto en el que ya militó, que también está en la Liga Endesa y en el que seguramente tendrá bastante más protagonismo que en el conjunto aurinegro, que ahora deberá ajustarse para cumplir con los cupos de jugadores nacionales. Veremos cómo hace encaje de bolillos Chus Vidorreta. y el otro equipo canario, el Dreamland Gran Canaria, que consigue ayer su tercera victoria en la Basketball Champions League. En otros tantos partidos de la competición continental, los ha ganado todos el conjunto de Jaka Lakovic ayer 83-93 al Spartak Subotica. En fútbol, hoy tenemos comparecencia a las 9:30 de la mañana de Iván Gil, jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, que vuelve al trabajo para seguir preparando el partido del próximo viernes en Huesca. También el viernes juega el Club Deportivo Tenerife, centrado por supuesto en la preparación del duelo contra el Baracaldo y en recuperar sensaciones y la senda de las victorias.
Y en cuanto al tiempo, en cuanto salga el sol se va a encontrar con el cielo encapotado. ¿Quiere decir esto que va a haber lluvia, Pinedo?
No, la probabilidad es muy baja de lluvia débil, si acaso durante las primeras horas en el norte, pero no parece muy probable. Al mediodía se abrirá incluso algún claro y en el resto de Canarias estará poco nuboso en general. Las temperaturas se mantienen al mismo nivel de esta semana prácticamente, siguen las máximas relativamente altas para la época del año y el viento soplará hoy de flojo a moderado del nordeste y también flojo en las cumbres.
Vamos ya con nuestro diario de a bordo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Un diario de a bordo que nos trae Atlantic Canarias y antes de Guillermo Pinelo, que tienes ahí.
En una
titular
noticia de hace una década, un estudio vincula la preferencia por el café amargo con tendencia psicópata.
Expertos
en psicología de la Universidad de Innsbruck también vinculan el aprecio de estos sabores con narcisismo y sadismo.
Uno no se puede tomar un café
Insisto,
solo.
Yo también me tomo el café solo.
Sí. Guillermo García, ¿qué tal? Buenos días. ¿Tú tomas el café para
hacer? Yo más solo que la una. O sea,
tú solo también.
Estamos aquí. Madre mía, me acabo de dejar Dani así para empezar el día.
Para llegar a esta conclusión, los investigadores entrevistaron a 1,000 personas, estudiantes y prisioneros, a los que preguntaron sobre sus gustos e hicieron completar un test de personalidad.
Hombre, vamos a ver, prisioneros, si meten en una
estudiantes también,
de esta de alta seguridad, pues a lo mejor no coinciden. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo va la mañana?
Pues muy bien, aquí echando un vistacito a la actualidad, que genera algunas cuestiones que vamos a comentar, Roberto. Oye, Yolanda Díaz, hay que decirlo, ayer no fue su mejor día, no estuvo de lo más acertada. Atribuye frases de Carmen Calvo a otros diputados, sale ahora con que los mapamundis que estamos utilizando en los centros escolares de España son racistas y promueve cambiarlos porque dice que sale Europa muy grande y África muy pequeña. En esto emplean el tiempo los diputados de Sumar. Pero, digamos, la estrella de lo que todo el mundo está hablando hoy, seguramente muchos de nuestros oyentes habrán escuchado ya, es el lapsus, porque cualquiera puede tener un lapsus, eso también es cierto, que tuvo ayer en el Senado, ¿no? Comparecía la vicepresidenta del gobierno y en el fragor del debate parlamentario, pues hombre, confundió coalición con corrupción. Vamos a escucharlo.
Popular, usted que está tan preocupada por la corrupción, y señora García, queda gobierno de corrupción para rato. Sigan así que no llegarán de corrupción para rato. Sigan así y no gobernarán. Queda gobierno de corrupción para rato.
Le traicionó el subconsciente.
Hay que ser otro valesco. Sí, parece que le traicionó, no sé si le traicionó el subconsciente. Repito, un lapso lo puede tener cualquiera, pero hombre, la verdad que ya has escuchado la reacción de la bancada popular, lógicamente, hombre, que es mayoría, por otra parte,
con las orejas,
Senado,
claro.
Aplaudiendo con las orejas ese gobierno de corrupción que nos queda para rato cuando quería decir realmente gobierno de coalición, evidentemente.
Robert. Oye, a mí me encantaban los lapsus de Mariano Rajoy.
Esos daban
muchísimo
juego.
Eso daban un juego. Y usted, no me acuerdo cómo era, había una que era buenísima. Esa persona que la que usted, no sé qué, era sí, como decía, a veces la mejor decisión es no tomar ninguna decisión, que es también tomar una decisión.
El que tiene boca se equivoca, hay que decirlo. ¿Eh? Y oiga, tenemos nosotros además que estamos tantas horas en directo al día, pues que levante la mano el primero que en fin, que no se haya equivocado alguna vez. Yo el primero, ¿eh? Pero bueno. Hombre, no deja de ser, la verdad, un poco llamativo, ¿no? Porque si precisamente te están desde el Partido Popular y desde Vox, o desde la oposición en general, acusándote de gobierno de corrupción, caramba, pues que se le haya escapado ese lapsus, pues tiene su punto, sí, hasta simpático, aunque la cara y el lenguaje lenguaje gestual de Joan Paradilla lo decía todo, evidentemente, ¿no?
¿Cómo dice Rajoy? Haré todo lo que pueda y un poco más de lo que pueda, si es que eso es posible, y haré todo lo posible, incluso lo imposible, si también lo imposible es posible. Bueno, era.
Sí. Nada que objetar a eso.
Rajoy está en el top de los...
Buenísima la frase. Lo que pasa es que, hombre, lo de estar en lapsus, la verdad es que sí que llama la atención. En fin, y no es un meme, ni es una cosa que se haya creado por IA, ¿eh?
No. Completamente cierto, lógicamente, lo que ocurría ayer en el Senado.
Por cierto, Daniel Pinelo, que tenemos una cuestión aquí que contar también, que traemos a este diario de a bordo. Cuéntame.
Sí, mira, se han visto las redes sociales y los medios en los últimos días, pues habrá gente que ha visto una cosa muy curiosa. Se ha abierto el plazo de propuestas de los presupuestos participativos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Suele ser habitual en los últimos años un canal directo entre vecinos y el Ayuntamiento, bueno, para que a través de la web del Ayuntamiento Municipal, pues los ciudadanos puedan proponer proyectos y ejecución de obras que contribuyen, dice, a mejorar el municipio, con un total de 2,4 millones de euros que se destinan para estas partidas. Lo curioso viene ahora de la mano de algunas propuestas realizadas, lógicamente en tono jocoso, ¿no? Por ejemplo, había planteamientos como cambiar el monumento a Franco por una imagen de Batman, o crear un nuevo Monte Rushmore como el que existe en Estados Unidos, pero con los anteriores alcaldes de Santa Cruz de Tenerife. Así que imagínate, no sé dónde lo pondrían, también es una buena cuestión. Bueno, el artífice de algunas de estas propuestas tan divertidas lo tenemos hoy aquí con nosotros, Álvaro Felipe Hernández, y no es nuevo además en esto de realizar propuestas
divertidas. Bueno, pues vamos a saludarlo. Álvaro Felipe Hernández, ¿qué tal? Buenos días, Álvaro, ¿cómo está?
Muy buenos días.
¿Le hemos hecho madrugar más de lo habitual o no?
No, suelo ser muy madrugador.
Y estas ideas que usted propone a través de la web municipal, ¿se le ocurren muy de mañana o lo va elaborando a lo largo del día, Álvaro?
No, además es curioso porque son propuestas que suelen hacer cada vez que se abren el periodo de para hacer proposiciones, que no suele ser un tinglado adaptado a la propaganda política que les gusta hacer ellos, ¿no? Eso al final es propaganda de esas que pagamos nosotros de nuestro bolsillo, y al final se termina concretando en una foto inaugurada y tal, bueno, lo de siempre, ¿no? Pero es que ya las vengo haciendo, no la de Batman, no es mía, yo he hecho otras, pero es que las suelo repetir cada vez que entonces simplemente me las quitan, me las desaparecen.
Insiste a ver si sale. Por ejemplo, Álvaro, ¿Qué ha propuesto últimamente?
Bueno, aparte del Rushmore ese, que es de todos los años, que lo propuse este año nuevamente, y casualmente, el Monte Rushmore, que es que hay una coincidencia, cuatro alcaldes del posfranquismo, realmente son alcaldes del posfranquismo que se pasaron a ser nacionalistas para ocupar ese espacio, no más o menos lo que hizo para...
¿Usted propondría a Manuel Hermoso, a Miguel Cerolo, no?
Sí, es Emilio García Gómez, el primero,
y Bermúdez, perdón, ¿no? ¿Las montañas de Anaga o dónde pondría ese
monte? En las montañas de los Campitos, justo de Santa Cruz de Tenerife. Bueno, yo creo que quedaría muy bonito, porque la verdad es que llevamos los mismos, cambiando de partido, cambiando el nombre del partido, pero son los mismos.
Estaría bien allí, irse allí, tomarse las chuletadas y todo, y tener allí, pues sería un atractivo turístico también. ¿Qué más, Álvaro, qué más ha propuesto?
Pues el cambio del monumento a Franco, quitar la parte de la escultórica, quitarla y cambiarla por un monumento, una especie de alegoría al sagrado corazón de ese que está en Río de Janeiro. El Corcovado, pero es decir, yo he hecho a la escala de nuestro alcalde actual, y en vez de ir sobre un adonguejel al lado, pues sería sobre un patinete, ¿no? Yeah. Para agradecerle el sitio que ha montado Santa Cruz con los carriles ciclables. Algo así, y otra cosa.
Tiene usted mucho de ironía, Álvaro.
Sí.
No, pero miren, lo gracioso es que solo es una cosa, lo repito continuamente, yo simplemente me lo quitan y ya sabes, no me dicen nada, ¿no? Pero es que este año yo no sé por qué trascendió en esta edición de los presupuestos participativos.
Hombre, porque tiene gracia estas cosas. Yo me imagino, no me imagino un pleno debatiendo esto, la verdad, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que simplemente los quitan, ni siquiera se los quitan, sin más, quítate los huevos.
Yo es que estoy viendo el fotomontaje que hizo Diario Aviso, por ejemplo, con los Montes Ramos, y hombre, claro, te ve la cara de Bermúdez así.
Es un poquito naif.
Con Miguel Cerro, sí, hombre, no me lo termino de imaginar, como tampoco imaginaría un Batman. Bueno, eso me suena un poco más a carnavales, ¿no? Un Batman ahí en el monumento a Franco, pero...
En el monumento, supuestamente a Franco, había uno que era el de Pepe Benavente, que a mí me parecía también que se veía ahí. Oye, ¿habrá algo más transversal que un monumento a Pepe Benavente allí? Pues nada, Álvaro, pues no me atrevo a preguntarle qué se le estará que estar maquinando ahora para la siguiente...
Tengo un par de ellas, lo que pasa... ¿Eh? Tengo un para qué hacerlo. Que no sé si esperarme a la siguiente edición o a poner a estos días, porque me temo que la van a quitar. Igual se lo toman a mal, ¿no? Pero bueno, simplemente es un poquito de ironía, un poquito...
Claro, yo creo que se trata de ser un poco más...
¿A usted le costa hacer el ayuntamiento? ¿Esto se lo han tomado un poco más en serio o no, Álvaro?
Creo que sí, un poquito más en serio, creo que por lo menos a la hora de quitar.
Tendrá que haber algún compañero funcionario suyo, en activo en este caso, que diga, ah, está otra vez presentando las propuestas estas de todos los años, que me hace tener que venir a revisar una por una y borrarla, ¿no?
Yo creo que están todos pendientes a ver qué propone Álvaro esta vez, ¿no? Para echarse una risa. Sería la mejor manera de tomárselo. Álvaro Felipe Hernández, funcionario jubilado, nada, que siga con ese buen humor. Gracias, Álvaro.
Venga, gracias, un saludo.
Bueno, pues eso,
el diario también... a bordo ha estado completito. Roberto,
¿eh? Hay que echarle una pizca de humor al día a día.
Sí,
cerramos diario de a bordo. Gracias, Guillermo.
Hasta luego.
En nuestro diario de a bordo no solo anotamos mercancías, también historias. Atlantic Canarias, tu transporte marítimo, aéreo, aduanas y logística en Tenerife y Gran Canaria. Conectamos las islas con Península, Europa y Asia desde 1985. Contamos con nuevas instalaciones para el almacenaje y distribución de tu mercancía, porque cada envío es una misión cumplida. Visítanos en atlantic-mediocanarias.com.
COPE Canarias.
Estar informado. Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
¿Listo para una semana que te pondrá los pelos de punta? Del 26 al 31 de octubre, la Rambla Centro te invita a vivir el Halloween más escalofriante. Talleres terroríficos, música en vivo, pintacaras y muchas sorpresas que no podrás creer. La Rambla Centro. ¿Te atreves a venir?
¿Por qué elegir Pinturas Juno? Por su calidad garantizada, por su equipo experimentado y a tu disposición para asesorarte. Porque 98 años de experiencia nos avalan. Visita tu tienda Juno más cercana. Más en juno.es.
Porque la vida es un regalo y hay que celebrar.
En Hiperlino estamos de aniversario y queremos celebrarlo contigo. Hasta el 22 de octubre, filete de novillo a 8,89 y detergente líquido oro a 3,99 euros. Hiperlino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
En Central de Representaciones Canarias nos comprometemos con nuestro líquido elemento, con la última tecnología en distribución y ahorro, fontanería, placas solares, termos, depósitos. Ven a la gran exposición con autoservicio de Salinetas o a Concepción Arenal en la capital, con nuevo horario ininterrumpido de 7:30 a 18 horas. Central de Representaciones Canarias, más de 55 años a tu servicio.
La verdad incómoda del dinero no es que debas, la verdad incómoda es la inacción. Eso es lo que mantiene viva la deuda. Este 24 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria vive un encuentro único. Testimonios reales, dinámicas de alto impacto y una oportunidad exclusiva solo para los asistentes. Evento gratuito en la terraza de Cancelamos tu deuda en Canarias, calle Buenos Aires 8, cuarto A. Reserva tu plaza llamando al 900-730-212. 900-730-212.
Así empieza la temporada en el partidazo de COPE. Carlos Sainz.
Creo que no va a haber una sensación mejor dentro de mí que ganar con Williams.
Marcos Llorente.
Yo no digo que nos estén echando mierda a posta. Lo que digo es que yo antes no veía esos cielos.
Lucas Vázquez.
El caso Negreira es un caso bastante difícil de explicar.
Los mejores protagonistas. Entrevistas únicas. Siempre noticia.
Quédense porque la de hoy va a ser una gran noche de radio.
El partidazo de COPE con Juanma Castaño. De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
La Organización Mundial de la Salud ha alertado de que la resistencia a los antibióticos ha aumentado más de un 40% en los últimos años.
Que son capaces de vivir a pesar de que nosotros las intentemos curar.
Las ventanas forman una franja negra y los alféizares una blanca. ¿Por qué ahora todos los edificios parecen cebras? ¿Seremos más lentos? ¿Seremos más torpes?
Entonces estamos comprobando la habilidad de los oyentes si disfrutas montando muebles o...
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE. Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Otra vez, no debemos cansarnos en clave humanitaria a un nuevo drama migratorio. Esta vez, en las costas de Almería.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Te cuento ahora el caso de Eliezer, un chico de solo 19 años que lamentablemente falleció en mayo de 2024. Padecía un trastorno del espectro autista y una discapacidad intelectual del 80%. Por diferentes motivos, el chico tuvo que ser ingresado en la clínica San Juan de Dios, en Las Palmas de Gran Canaria, y allí sufrió una caída, una trágica caída, que le hizo perder la vida minutos después, cuando ingresó en urgencias en el hospital Dr. Negrín. Saro, su madre, explica que su hijo tenía conductas escapistas y, siguiendo con el protocolo, el chico debía tener un profesional que velase por él a todas horas mientras estuviera en la clínica. Pero, según cuenta ella, esa persona no estaba. El chico subió a la azotea y, como la puerta no estaba en buen estado, salió al exterior y se precipitó al vacío. Saro Ramírez es la madre de Eliezer. ¿Qué tal, Saro? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Saro, yo le agradezco que hable con nosotros, porque bueno, me imagino que para usted es dolorosísimo pues tener que recordar todo esto, ¿no? Pero usted cree que las cosas no se hicieron bien con su hijo, ¿verdad?
No, las cosas no se hicieron bien, no.
En principio, el protocolo que dice que cuando alguien tiene esta conducta y esta tendencia, debe tener a alguien al lado todo el tiempo.
De hecho, le asignaron a una persona para la vigilancia más continuada de mi hijo. Y ese día, esa persona que tenía que estar en el turno de tarde, esa persona no estaba en el centro. Y sabían desde el momento cero que mi hijo tenía conductas escapistas.
¿Él estaba solo en su habitación en aquel momento, Saro?
No. Ellos subían del comedor para ir a la planta donde duermen. Y ahí fue cuando perdieron de vista a mi hijo. Y mi hijo pues llegó a la azotea, accedió muy fácilmente a la azotea. Y ahí, pues, mi hijo cayó.
¿Usted conocía que él tenía algún tipo de tendencia suicida, Saro? ¿O cree que él trataba de escapar y a lo mejor sufrió esa caída?
No, él tenía conductas escapistas y por eso tenían que estar bajo vigilancia 24/7. Porque desde que él entró el 22 de enero del 2024 al centro San Juan de Dios en Las Palmas de Gran Canaria, incluso el primer y segundo día, mi hijo intentó escaparse. Y esos dos días, el primero y segundo día, de hecho, lo llevaron al hospital y tuvo que estar en el hospital el primer y segundo día, porque tenía, aparte de tener conductas escapistas, pues luego también pues podía tener conductas agresivas.
Claro, hablamos con una persona, un chico que tenía un problema mental, pero que probablemente, por lo que usted me cuenta, no pretendía saltar al vacío, sino huir del lugar donde estaba, ¿no? Y ahí se provocó la tragedia. ¿Es eso lo que usted sospecha que ocurrió?
Sí, es que mi hijo no tenía por qué acceder a esa azotea. Es una zona de alto riesgo. Yo no me explico cómo en un centro pueden tener una puerta en ese estado. Yo estuve a los 4 meses, yo fui a recoger las pertenencias de mi hijo y yo estuve ahí delante de la puerta de la azotea. El centro tuvo que poner una puerta nueva. Entonces, nos podemos imaginar el estado en el que se encontraba esa puerta.
Claro, en el momento del traslado lo buscan y nadie, no es el primer sitio.
Y no lo
encuentran. No es el primer sitio que van a buscar, el de la azotea, no saben dónde puede estar, ¿no?
No lo encuentran. Cuando lo encontraron, mi hijo ya había caído. O cuando lo encontraron, cuando ya era demasiado tarde. Yo estuve hablando con mi hijo 3 horas antes, por videollamada. A las 3 horas me llaman del centro para decirme que mi hijo se escapó y que se cayó de una altura considerable. Ni siquiera supieron decirme desde dónde había caído. No supieron decírmelo, no sabían. Porque en un primer momento no tenían ni idea de dónde había caído mi hijo. Y cuando yo llego al hospital, porque yo me fui directamente al hospital, ya mi hijo estaba muerto, desgraciadamente.
En el hospital.
Y también, también quiero decir que absolutamente nadie del Centro San Juan de Dios a mí me dio explicaciones de lo que pasó con mi hijo. Yo realmente me enteré cómo habían sucedido las cosas al mes, prácticamente, de fallecer mi hijo. Porque nadie se puso en contacto conmigo para decirme ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué mi hijo llegó a la azotea? Nadie.
Y ahora me imagino que estará, habrá establecido algún tipo de reclamación judicial o de denuncia, Saro, ¿es así?
Sí, esto está en manos de la justicia y bueno, sabemos que todo es un proceso, que los trámites tardan. Y yo eso es lo que espero. Yo espero que se haga justicia por mi hijo y para que esto no le vuelva a suceder a ningún niño o niña más, porque esto no tiene por qué suceder. Y también quiero hacer una corrección, porque realmente fue en el hospital insular donde se trasladó a mi hijo.
Donde lo trataron después.
Sí, sí.
Pero ya no había nada que hacer ahí, ya. Por lo que usted contaba, las heridas eran muy graves.
Saro, desgraciadamente no hubo salvación.
Nos dice que ha estado allí, que ha visto que la puerta se arregló, por lo menos por esa puerta de la azotea, saber si los protocolos se han variado en el cuidado de estas personas para que no vuelva a ocurrir.
Como digo yo, hasta que no pasa una desgracia, no hacen nada. Esto no tenía que haber sucedido. 4 meses estuvo mi hijo ahí en el centro. Ingresó el 22 de enero de 2024 y falleció el 11 de mayo del mismo año.
Pues, Saro, créame que lamentamos esta circunstancia todavía muy, muy reciente. Le agradecemos de verdad que nos lo haya querido contar. Y bueno, y esperamos que encuentre algo de consuelo en este procedimiento que ha iniciado, sobre todo para que no vuelva, como usted dice, a ocurrir a nadie más. Saro Ramírez, sí. Madre de Eliezer,
sí.
Muchas gracias.
Yo le agradezco enormemente que me hayan dado esta oportunidad, porque cabe decir que cuando esto sucedió, ningún medio de comunicación dio a conocer esta noticia, excepto de un periódico de Tenerife que se llama Atlántico, fue el único, al cual se lo agradezco, que fue el único que dio a conocer esta noticia. Porque aquí ningún medio de comunicación lo dio a conocer. Y por eso mil gracias por dejarme estar en ese espacio.
Gracias, Saro. Un abrazo.
Gracias, un abrazo.
La irlandesa presenta un producto único nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares en las salinas de Danubio de Lanzarote. La irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote. Un sabor único y una textura insuperable. La irlandesa, creando pasiones.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
El evento más esperado del año, The Wine Gallery by El Gusto por el Vino. Descubre y degusta los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, y despierta tus sentidos. Más de 80 bodegas y 800 referencias. Infórmate en nuestras redes sociales y ven el 27 de octubre al Hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria. Mercados tradicionales de Canarias, Gobierno de Canarias, The Wine Gallery 2025. Una oportunidad para saborear el arte en cada copa.
En el Coto de Antonio elaboramos nuestras recetas más tradicionales junto con una propuesta renovada y moderna. Elaboramos tus pedidos para llevar a casa con el mismo cariño y calidad de siempre. La tradición gastronómica del Coto de Antonio también en casa. Calle Domingo Pérez Minique en Santa Cruz. Reservas en el 922-272-105.
Tarjeta digital acreditativa del grado de discapacidad.
Accede con tu teléfono a tus derechos en transporte público, ocio, cultura y viajes. Agiliza trámites y evita colas.
Descarga la app en nuestra web.
Tarjeta digital acreditativa de grado de discapacidad. Gobierno de Canarias. Campaña financiada con fondos UE Next Generation.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
La irlandesa presenta un producto único nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares en las salinas de Danubio de Lanzarote. La irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote. Un sabor único y una textura insuperable. La irlandesa, creando pasiones.
COPE Canarias, estar informado.
Otra clave del día, de las que nos trae, la irlandesa. Miren, el Cabildo de Tenerife celebra que las medidas para incentivar el transporte público comenzaban a funcionar. Sin embargo, todavía quedan otras para aprobar. Por ejemplo, reducir los límites de velocidad en las dos autopistas, tanto en la TF1 como en la TF5. Pasarían de 120 kilómetros por hora a solo 80 o 90. Pero en toda la autopista, Pinelo.
No, solo en determinados tramos. Recordemos que ya hay un punto, por ejemplo, que fue muy sonado en su momento cuando se comenzó a aplicar la famosa curva del Sausal en la TF5, donde se implantó un radar de tramo y donde solo se puede circular a 80, y desde entonces se ha notado cómo se ha evitado numerosos accidentes en ese punto. Bueno, esta estrategia lleva implícito el objetivo de reducir, como pasaba en el Sausal, el número de accidentes que se repiten y que en numerosas ocasiones pues también colapsan más todavía el tráfico, pues lógicamente cuando hay un accidente y no pueden hacer los recursos de emergencias para limpiar la vía, retirar los vehículos, se forma un atasco monumental. Hemos hablado con el divulgador y periodista experto en seguridad vial, Bernardo Hernández, que celebra esa medida, considera que en materia de seguridad va a ser una propuesta significativa.
Me parece correcto, pero yo incluyo un tema, que es que sea variable, es decir, que no las limitaciones no sean durante todo el día, sino que con los sistemas modernos ahora, incluso recurriendo a alguno antiguo, pues la regulación de velocidad sea variable en función del tráfico y también en función, ahora que empieza el invierno, en función de las condiciones meteorológicas.
¿Qué dicen los usuarios? Porque hemos hablado con algunos, Pinelo.
Sí, están notando, dice, menos congestión en el tráfico, tal como trasladaba el Cabildo. Por ejemplo, Magda circula todos los días desde el puerto de la Cruz hasta el área metropolitana de Tenerife por la autopista del Norte. Se incorpora a las 8:30 de la mañana a su puesto de trabajo y para ello, Roberto, tiene que salir 2 horas antes del puerto de la Cruz. Ella dice,
o sea, desde las 6:30 en la carretera para tratar de llegar a las 8:30 a Santa Cruz.
Y a las 6:30 ya comienza a haber retenciones en la TF5. Bueno, ella en su caso dice que no nota mejoría.
Yo entro a las 8:30 a trabajar
salgo a las 6:15, 6:20 de casa normalmente, y al trabajo estoy llegando a las 7:15, 7:20, prácticamente una hora sin accidente. No noto mejoría, incluso estas últimas semanas he notado, tanto yo como algunos compañeros, pues más colas a partir de Santa Úrsula, que ya ves tú que no es nada. Del puerto a Santa Úrsula son 10 minutos,
sí.
Y a partir de Santa Úrsula comienza la cola, que antes comenzaba en el Sausal, pues ahora comienza antes.
Claro, también es verdad que si hay algún accidente, la situación ya se complica mucho, Pinelo, ¿no?
Sí, dice que incluso se dobla el tiempo de espera, que estos últimos días las colas ya empezaban, como escuchábamos, en Santa Úrsula. De hecho, hasta hora de la mañana, si uno ve las cámaras de tráfico, comienza a verlas, en este caso un poco más adelante, en el Sausal. En Santa Úrsula dice que antes no había colas, que ahora sí. No cree que reduciendo el tramo a 80-90, cuando llega, por ejemplo, al aeropuerto de Los Rodeos, donde no hay arsén, se acabe el problema.
Es que yo honestamente creo que no se va a solucionar absolutamente nada poniendo la velocidad máxima a 80 por las mañanas. Es que no vas a más de 80 en ese trayecto. En ese tramo no vas a más de 80. De todas formas, yo ya lo que hago es irme por la carretera vieja a partir del Sausal, porque al final prefiero estar tardando 5 minutos más conduciendo que tardar 10 minutos más estando parada. Entonces ese tramo, quieras o no, pues ahora me lo ahorro. Pero vamos, que no creo que se note ninguna mejoría.
Vaya, uno es un experto, Pinelo, pero es verdad, claro, cuando hay cola no puedes ir a 80, ni a 60, ¿no? Cuando vas al ritmo que vas. Entonces, ¿cuándo se reduce la velocidad? Cuando en la carretera, la autopista está más despejada, ¿no? Quizá con la idea de frenar accidentes, de estos accidentes que luego sí provocan a la larga, ¿no? A lo mejor a primera hora de la mañana, y que luego provocan los problemas de tráfico, ¿no?
Hombre, evidentemente, si a alguien que esté en la TF5 ahora o en el sur le proponen que a cambio de no tener cola durante las mañanas nunca más tenga que circular a 80 kilómetros por hora continuamente, creo que te lo firma, ¿eh?
Oye, y esta ciudadana con la que hablamos, Magda, ¿no se plantea el transporte público, Pinelo?
Bueno, pues dice que en su caso no, porque antes lo hacía. Eran, dice, casi 4 horas de trayecto y de vuelta, y en ocasiones tenía que variar además su ruta por falta de espacio en las guaguas.
Yo llevo con carnet poco más de un año. O sea, que antes para venir a trabajar cogía guagua, y no cogía una guagua. Tenía que coger dos porque eran geneto. Entonces, lo que me suponía a mí coger la guagua al salir de trabajar era no poder coger la guagua del puerto porque venía llena, con lo cual tenía que irme la brotaba obligatoriamente en caso de que hubiese sitio en la guagua. O sea, que era, súmale, no llegaba a las 4 a mi casa, sino que llegaba a las 5 saliendo a las 2:30.
Claro.
Entonces yo ahora mismo para nada me plantearía, primero, ni coger transporte público, y segundo, tampoco compartir vehículo.
Claro, si la guagua, el transporte público, te lleva de punto a punto, pues puede salir no solo rentable, sino además te sale a cuenta. Pero al final, si lo que tienes después es que estar desplazándote para coger otra guagua, esperar a que llegue la siguiente para ir a otro sitio, claro, ahí ya sumas toda la cola más después este desplazamiento, con lo cual, mira lo que dice, y ahora se pega 2 horas en la carretera, pero antes tenía que estar 4. ¿Eh?
La gente prefiere hacer tiempo en su coche que en la guagua. Si ninguna de las dos opciones te garantiza llegar con cierta fluidez a tu trabajo, dice, pues prefiero estar en el coche con mi aire acondicionado, con mi radio puesta.
Para que se hagan una idea de lo que supone, de lo que remueve un asunto como este, un problema como este, que en la isla de Tenerife, como han podido escuchar, pues bueno, pues es uno de los asuntos de la legislatura. Hay mucha gente, claro, que madruga, y yo madrugo bastante también, y cuando llego a este estudio por la mañana, no se crean, a las 5 de la mañana hay gente ya en el coche leyendo el periódico o escuchando la radio para coger un aparcamiento probablemente, y para también a lo mejor haberse saltado todas las colas.
Echando alguna cabezada también, algunos
aprovechando y echando una cabezada, y es habitual ver gente durmiendo para evitar toda esa cola, todo ese trayecto después. Bueno, hoy por ejemplo no es uno de los peores días, las colas en la autopista del norte concretamente empiezan en el Sausal y llegan antes del aeropuerto, pues ya encuentra el tráfico más ligero. O sea que hoy es un buen día para el tráfico? ¿Cómo está la cosa en el sur de Tenerife?
En el sur prácticamente pues idéntica. Está... Bueno, de todos los días, es verdad que cuando uno comienza a llegar a San Isidro y el aeropuerto se empiezan a notar ya
cómo
tiene que empezar a frenar un poquito, más intenso en las Chafiras hasta llegar a Guasa, sentido Playa de las Américas. Y en Gran Canaria un día más en la circunvalación a la capital, a la altura de Tamaraceite hacia el sur, en las entradas por el norte también Gran Canaria 2 hasta el auditorio y en el tramo de la Gran Canaria 1 todos los días desde prácticamente el aeropuerto, desde Ojos de Garza hasta casi llegando a Marsagán sentido...
Casi a la playa de La Laja, ¿no? Sí, un poquito
sentido
antes.
Sentido a Las Palmas de Gran Canaria.
Bueno, este es el día a día de muchas personas, de muchos de ustedes que nos escuchan cada mañana.
COPE Canarias.
Estar informado. Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
La verdad incómoda del dinero no es que debas. La verdad incómoda es la inacción. Eso es lo que mantiene viva la deuda. Este 24 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria vive un encuentro único. Testimonios reales, dinámicas de alto impacto y una oportunidad exclusiva solo para los asistentes. Evento gratuito en la terraza de Cancelamos tu deuda en Canarias, calle Buenos Aires 8, cuarto A. Reserva tu plaza llamando al 900-730-212. 900-730-212.
Más Danza, Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, celebra del 2 al 26 de octubre su 30 aniversario. Una cita con la danza y el movimiento que reúne a creadores regionales, nacionales e internacionales en los principales teatros y espacios no convencionales de Gran Canaria. Más información en másdanza.com y redes sociales.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
Del 18 al 25 de octubre, Galdar se convierte en una gran alfombra roja con la nueva edición del Festival Internacional de Cine. Estrenos, talleres, encuentros y muchas emociones en pantalla grande. Siente el ambiente y comparte una experiencia de película. Fig Galdar, el norte está de cine.
En IKEA, hasta el 26 de octubre, te devolvemos el 10% de tus compras en mesas y sillas de comedor y de exterior para usar en tu próxima visita a IKEA. Recuerda, solo hasta el 26 de octubre. También en islas.ikea.es y en la app IKEA Inspire.
Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, es el comercio perfecto donde encontrar chifonieres y cómodas para ordenar tu ropa. Elegantes zapateras, un sinfín de sofacamas de muchos colores, fantásticas y maravillosas mesas de centro. Muchos modelos, muchísimos precios. Veladores elegantes con los mejores precios. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
La actualidad a mediodía tiene nueva voz.
La salud mental sigue siendo un tabú en nuestra sociedad. Como es un tabú, no se habla de ello. Si vas al médico, te dan la baja y haz la cosa mariposa. Pero fíjate por dónde. La salud mental es en España la principal preocupación en materia de salud de los ciudadanos.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Sobre la mesa quedan muchas preguntas y muchos protagonistas. ¿Qué pasará a partir de ahora? ¿Quién es quién que ya nos hemos perdido? Las claves del caso Ábalos. Quiero analizar un poco más en profundidad este demoledor último informe que supimos de la UCO.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de...
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, está... estamos hablando de las colas, de esos atascos en los que probablemente usted se encuentre cada mañana, ¿eh? Sabemos que hay muchas personas que nos escuchan cada día, pues desde de esa procesión lenta y monótona que es cada mañana llegar al trabajo. Tenemos un teléfono, el 610-1080-10, donde estamos recibiendo muchos mensajes, muchos WhatsApps de personas que están en esa situación. Mira, por ejemplo, Eduardo dice que lleva 25 años trabajando en Santa Cruz. Él no ve mejoría en reducir la velocidad. ¿Para qué si no puedes circular, dice, con el tráfico más rápido? Habiendo coches, dice, nunca llegas a los 120 kilómetros por hora, ¿para qué lo vas a reducir a 80 si no vas a llegar tampoco a 80? Javier Cabrera, siguen inventando absurdos y todo por no hacer las carreteras. Fontaduque, este oyente nos estaba escuchando, creo que desde la misma cola en Santa Cruz.
Referente a las colas, yo soy fontanero autónomo, yo estoy en la calle todo el día. Las colas, vamos a ser realistas, las colas no se van a acabar nunca. Cada vez somos más coches en la carretera y la isla mide lo mismo. Eso no va a cambiar nunca en la vida. Ya puedan poner 20 carriles. Cada vez hay más coches.
Claro, esta es una cuestión. Si hacer más carreteras serviría para que hubiese menos problemas, bueno, a lo mejor de entrada sí, pero claro, a la larga vuelven a llenarse de coches. Es imprescindible que haya una alternativa al tráfico, del llevar el vehículo a llevar el coche, que sea pues precisamente a lo mejor pues otro tipo de vehículo de transporte público, que es en los que se está trabajando, pero claro, largo me lo fíen hasta que llegue ese momento. Mira, Annie, por ejemplo, sí que ve mejorías. Ella cree que si no hay accidente la cosa puede ir bien. Nos escuchaba también desde una de estas colas.
Yo, por ejemplo, desde La Matanza, el Puntillo del Sol, salgo a las menos 7, menos 10 y yo entro a Geneto, dejo a mi hija en el colegio y bajo a Santa Cruz. Pues desde ese trayecto, desde que salgo de casa hasta que yo llego a Santa Cruz, a Méndez Núñez, pues voy llegando sobre 8 menos 5. O sea que si no hay tráfico, o sea, si no hay accidente y no pasa nada en la autopista, se llega bien, se llegaría bien. Pero tanto como dos horas en la cola, no, a mí no me ha pasado. Me ha pasado cuando hay accidente.
Bueno, pues evidentemente cuando hay accidente la cosa sí empeora, pero mira, otra visión. Annie, por ejemplo, no necesita tanto tiempo para llegar de un punto a otro. A veces desde La Matanza a La Laguna con 40 minutos, 45, a veces en días de cola normal, pues se puede llegar. Ahora, eso sí, si hay un accidente ya ahí nos podemos esperar. Quizá por ahí viene la cuestión de reducir la velocidad, para que esos coches que salen antes, a lo mejor, y que provocan un accidente, qué sé yo, Dani, a las 6 de la mañana, a lo mejor, cuando todavía el tráfico no es muy denso, y de repente tienen un accidente, pues para que no puedan circular tan rápido, por lo menos ese no se produzca a esa hora de la mañana. Bueno, vamos a hablar de otros asuntos a esta hora. Miren, nos fijamos en la playa del Reducto, en Arrecife, que cumple ya más de una semana cerrada al baño. Los controles que se realizan cada 12 horas siguen indicando el cierre preventivo por bacterias de aguas fecales. El ayuntamiento está a la espera de los nuevos análisis por parte de Salud Pública para saber si puede reabrirse, pero de momento siguen sin tener el visto bueno. La playa se cerró el martes de la semana pasada, se reabrió durante unas horas, pero rápidamente se volvió a cerrar por esas bacterias. El Ayuntamiento de Arrecife y el Consorcio de Aguas de Lanzarote han planteado medidas como el taponamiento del emisario para evitar que en caso de producirse otro atasco en la red, los residuos lleguen al mar. El alcalde Jonathan de León pide actuaciones urgentes.
Que se trata de que busquen una solución con carácter urgente. Llevamos muchísimos años pidiendo y reclamando al consorcio, tanto como a Canal Gestión también, y no hay soluciones, por lo tanto, en el próximo consejo del consorcio del agua, pues lo llevaremos en ruegos y preguntas para que se trate de ejecutar un proyecto inminente que impida estas situaciones. Hay que tener en cuenta que esa red de saneamiento, esa estación, al final también trata las aguas residuales que vienen desde el municipio de San Bartolomé y evidentemente no tienen la capacidad para poder tratarlas. Por lo tanto, creo que ya es momento de que se busque una solución al problema, porque tenemos la principal playa de la capital, la playa del Reducto, cerrada a los bañistas, cerrada a los turistas.
Y otro asunto de la mañana, el Consejo de Ministros, que ha aprobado la creación de un nuevo órgano, un observatorio de la vivienda turística dentro de la Estrategia España Turismo 2030, para conciliar la llegada de turistas con la convivencia con los residentes. Entre las medidas, pues liberar viviendas destinadas al alquiler vacacional, evitar la gentrificación y la huida de la población del centro de las ciudades, lo que es un fenómeno cada vez más común. Ya hay respuesta del Gobierno de Canarias. La consejera de Turismo, Jessica de León, dice que es otro titular vacío del Estado y que no viene a resolver ningún problema de vivienda ni de turismo.
Ni nos ayuda a luchar contra la ilegalidad, ni aporta ningún dato que no tengamos ya las comunidades autónomas en nuestros registros autonómicos. Por eso pedimos que dejen de improvisar, que dejen de crear cortinas de humo, que dejen de crear chiringuitos y que convoquen de forma urgente la conferencia sectorial por parte del Ministerio de Turismo y que abordemos la política de turística como una política de Estado, porque para Canarias representa el 39% del Producto Interior Bruto y para España ya el 13%. Son palabras mayores y necesitamos políticas de altura y con mayúscula y no solo titulares.
Quedan 6 minutos para las 8 de la mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
La gripe nos afecta a todos, pero hay personas con mayor riesgo de padecer complicaciones.
Si estás entre ellas, vacúnate.
Llama y pide cita al 012.
La vacuna es nuestra mejor defensa. Servicio Canario de la Salud.
Gobierno de Canarias.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
El evento más esperado del año. The Wine Gallery by El Gusto por el Vino. Descubre y degusta los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, y despierta tus sentidos. Más de 80 bodegas y 800 referencias. Infórmate en nuestras redes sociales y ven el 27 de octubre al Hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria. Mercados tradicionales de Canarias. Gobierno de Canarias. The Wine Gallery 2025. Una oportunidad para saborear el arte en cada copa.
¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7. Comprometidos con nuestra tierra.
¿Mamá?
Te tengo que contar algo que te va a enfadar. Quise aparcar con atención, pero le hice un buen rayo.
Porque con salsa todo sabe mejor. Prueba nuestra nueva salsa barbacoa, Libis, y disfruta de la vida sin complicaciones.
COPE Canarias, estar informado.
Decía al principio del programa que hoy nos despertábamos con la triste noticia de la desaparición de un hombre que fue fundamental para el devenir de la Canarias moderna. Creador, fundador de una de las instituciones que yo creo que más orgullo produce hoy en día en muchos canarios, el Instituto Astrofísico de Canarias y los observatorios de Tenerife y La Palma. Se ha ido Francisco Sánchez, fundador y primer director del IAC, y hoy queremos hablar un poco de la importancia de su trabajo y hablar de la figura de esta persona que fue un visionario, que fue el primero que vio las posibilidades de Tenerife y de La Palma para centrar la investigación en una época, los años 60, oscura para este aspecto, ¿eh? Vamos a hablar con el que le sucedió precisamente, con quien le sucedió precisamente en el cargo, Rafael Rebolo. ¿Qué tal? Buenos días, señor Rebolo, ¿cómo está?
Buenos días.
Pues triste, imagino, ¿verdad?
Triste, es un día triste, sí, efectivamente. Recordando la figura de Francisco Sánchez, que como dice, efectivamente fue un visionario, un luchador, una persona que dedicó su vida pues a conseguir logros para la ciencia.
Claro, es que una cosa es, hay que situarse en los años 60, y una cosa, señor Rebolo, es ver las posibilidades de las islas, pero otra cosa es encontrar la tenacidad y la forma para convencer a gente que no es científica, que a lo mejor en una época en la que la ciencia astrofísica no estaba desarrollada, creo que él fue el primer profesor de astrofísica de España, ¿no?, para instalar, para crear lo que hoy es el Instituto Astrofísico aquí en las islas, ¿no?
Sí, sí, sí. Era una época muy difícil. Él luchó contra todo tipo de adversidades para crear algo que ahora es un centro de relevancia internacional. Partió de la nada y, bueno, como digo, pues es un conquistador de territorios, una persona que tenía muy claro que quería dejar una huella en las islas y en España para la ciencia. Luchó para conseguir que otros también pudieran hacer ciencia, es lo que considero que fue más relevante, porque dedicó su esfuerzo en conseguir capacidades para que mucha gente joven pudiera desarrollar su labor científica. Sin él no habría sido posible. Claramente una personalidad única, una persona que admirábamos y a la que le estamos muy agradecidos por todo lo que nos ha dejado y por darnos un futuro a muchos, y espero que para muchas generaciones que vengan.
Usted conoció de cerca a Francisco Sánchez. ¿Qué tenía? ¿Qué característica destacaría para poder convencer, para poder lanzar, plantar la semilla de lo que es el Instituto Astrofísico de Canarias?
Pues en primer lugar era una persona de gran inteligencia, con una visión muy clara de hacia dónde dirigir su actividad y qué problemas debían abordarse y cómo debían abordarse. Y luego con una tenacidad y una perseverancia fuera de lo normal. Sí, esa conjunción de inteligencia, visión y tenacidad, pues yo creo que fue la clave para que consiguiera todo lo que consiguió.
Se preparan